Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos, estimados oyentes de Radio Martí. Con ustedes, otro espacio más de Voces que Inspiran. Un programa de la Fundación Inspira América. Un espacio conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez, a quien continúo sustituyendo. Hoy, Radio Martí y Voces que Inspiran se viste de lujo, pues nos visita desde La Habana, Cuba, una consecuente, corajuda, emblemática, opositora, intelectual, y nos referimos a María Mercedes Benítez Rodríguez, quien funge como coordinadora nacional de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales y quien es además miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Gracias por permitirme entrar en tu espacio, en tu casa.
Bueno, el honor es nuestro, María. Queremos comenzar el programa de hoy primeramente preguntándole que tú le expliques a la audiencia que nos escucha cómo fueron tus primeros pasos en la oposición, cómo te vinculaste al movimiento opositor cubano.
Yo comienzo el 10 de noviembre del 2011 en Las Damas de Blanco. Soy de Santiago de Cuba y hace ya un promedio de 6-7 años que vivo aquí en La Habana. O sea, mis comienzos empiezan en Las Damas de Blanco en Santiago de Cuba y luego poco a poco me fui vinculando a otros proyectos y programas como Arco Progresista, ADO con Lovaina de Guantánamo, hasta que decidí ya completamente dedicarme a la política más directamente.
Mercedes, ¿por qué escogiste la socialdemocracia y no otra corriente de pensamiento político?
La socialdemocracia le da importancia por igual a todos los derechos y a las libertades fundamentales. Esa es su manera de acercarse a la realidad de cada país donde existe esta corriente. Para Cuba es fundamental porque para los cubanos los derechos sociales y económicos tienen mucha importancia. Creo que hay que combinar bien los derechos políticos con el resto para conseguir una sociedad justa, equilibrada y con la participación de todos. Es por eso que me identifico como socialdemócrata.
Yo estoy plenamente de acuerdo contigo, Mercedes, pero te voy a hacer una pregunta. Tú sabes, bueno, que los prejuicios que hay en diversos niveles, en diversas partes del mundo, con la socialdemocracia, a la que tildan de izquierda, tú, ¿estás de acuerdo con ese calificativo de que formas parte de la izquierda o tienes algún prejuicio o tú has asumido de manera consciente que también desde la izquierda de la socialdemocracia se puede luchar por la libertad, también se defienden los derechos humanos y también se lucha por el bienestar de los pueblos?
A mí la opinión de las personas no me preocupa. O sea, yo soy quien soy, esa es mi corriente política, es en la que creo, no desprecio los demás, eso sería incapaz de despreciar, todo lo contrario. Yo soy muy abierta y puedo tener conversaciones con derechistas, con izquierdistas, con quien sea. Al final, todos tenemos un solo objetivo, que es la libertad de nuestro país, cada cual con sus raíces, sus corrientes, su estrategia, sus proyectos. El mío es ese, y me mantengo aplicando mi socialdemocracia.
Es importante lo que tú dices, y eso reafirma la tesis de los que planteamos, que los movimientos no importan que sean de la izquierda o de la derecha, si ven encaminado a la libertad, si vienen encaminado a la democracia. Como mismo, no hay dictaduras buenas ni de derechas ni de izquierdas. Como mismo hay prisioneros políticos en diferentes partes del mundo, en movimientos de izquierda, en movimientos de derecha, en la socialdemocracia, en la democracia cristiana, en el conservadurismo. Como mismo existen también ese arco iris de opiniones, de enfoques, de estrategias, y eso lejos de presentar un panorama dividido, todo lo contrario, porque presentan una oposición, una sociedad civil totalmente pluralista, y eso es importante. Yo siempre he dicho que uno de los opositores que con más compromiso, seriedad y honestidad defiende la causa de los derechos humanos y la libertad es mi querido hermano Manuel Cuesta Morúa, con quien sé que tiene estrechos vínculos de lucha, de colaboración, y que de alguna manera es el líder de la corriente socialdemocracia dentro de Cuba. Así que aprovecho este programa para enviarle a todos los que conforman ese arco progresista, a todos los que conforman estas corrientes, que aunque no sean las que yo milito o he militado, le otorgo credibilidad, le otorgo seriedad y le otorgo compromiso. Mercedes, una de tus responsabilidades es que tú funges como coordinadora de ciudadanos observadores de procesos electorales. Y esto pudiera llamar la atención o confundir a algunas personas que no tienen quizás la información completa o íntegra de lo que ocurre en Cuba, e incluso a personas que pudieran emitir un criterio malintencionado. ¿Cómo puede funcionar María Mercedes dentro de una sociedad totalitaria como en la cubana un proceso electoral, y cuál es en sí la función de ese comité observador cuando en Cuba, a mi modesto modo de ver, a mi modesto opinión, no existe elecciones propiamente dichas, hay un solo partido, los candidatos los selecciona el régimen y no hay la más mínima fisura o oportunidad donde la oposición pueda y los ciudadanos libres puedan presentar su candidatura?
La organización mía se dedica a la observación de todos los procesos que se llevan a cabo en nuestro país. Independientemente de eso, he participado en observaciones internacionales en varios países. De eso me ha nutrido de cómo funcionan los procesos electorales. ¿Quiénes son los que integran ciudadanos observadores del proceso electoral? Todos los ciudadanos. Para nosotros es importante, ¿por qué? Porque sabemos que es un solo partido. Sabemos que aquí no hay elecciones. Sabemos que cuando se hacen las asambleas de nominación de candidatos, eso ya está amañado, ya está arreglado, o sea, y no tenemos participación. Y ahí es donde entramos nosotros como observadores. Todo lo que ocurre, que lo que en muchos años atrás, porque claro, a ver, esto es una preparación más política, más cívica, ¿no? Lo que nosotros veíamos mal, no, eso es cosa del gobierno, para nosotros es importante, porque ahí nosotros informamos de qué manera ellos llevan a cabo todos esos procesos, tanto constitucionales, como penales, como código de la familia, etcétera, etcétera. Y nosotros, el rol de nosotros es observar, coger notas y hacer un informe. Un informe que lo presentamos al final, por ejemplo, cuando hacen las asambleas de rendición de cuentas, ahí estamos nosotros como observadores. ¿Por qué? Porque estamos en el detalle. ¿Cuántos participan? ¿Cuántos jóvenes participan? ¿Cuáles son las propuestas? O sea, los planteamientos de las personas. Todo eso nosotros lo recogemos. Para nosotros es importante. A la hora de las votaciones, también es importante. Lo hacemos en tres momentos. Lo hacemos itinerante. Un antes, un intermedio y un después. O sea, en la mañana hacemos un recorrido para ver la cantidad de personas que están participando en esas votaciones. Al mediodía hacemos más o menos otro pesquisaje. Y ya en la tarde tratamos de participar. Yo soy muy visible, por supuesto, a mí no me dejan. Pero para eso se tiene una red de observadores a nivel nacional que van informando de cuánto fue la participación de esas personas que fueron a votar allí según el padrón electoral. Y ahí hemos cogido muchas deficiencias. Ese es el trabajo que hace COPE.
Usted me dice que han cogido algunas deficiencias. Yo creo que no hay deficiencia. Creo que lo que hay es un problema, lo que hay es un fraude, lo que hay es una manipulación por parte del sistema. En primer lugar, no creo que haya un proceso electoral propiamente dicho. Yo creo que el principal problema estriba en la no existencia de candidatos alternativos, donde no haya garantía, donde hay un sistema represivo, que obviamente hay muchos que dicen, bueno, lo que hace falta es votar. Ya los resultados se saben. Solamente hace falta que venga alguien a votar. De todos modos, es importante lo que están haciendo. Ustedes están aprovechando las propias leyes, los propios eventos de la misma dictadura para erosionar la dictadura misma. Yo, en lo personal, temo que el trabajo bien intencionado de grupos como el de ustedes, como el de Cuesta Morúa, de todos los que hacen estos trabajos, pueda ser utilizado por el propio régimen para intentar legitimar en la arena internacional y decir, no, si tenemos hasta observadores cuando realmente no hay una oposición. Me impresiona la fe, me impresiona el espíritu de esperanza, la consecuencia que ponen ustedes, que a sabiendas del carácter manipulador, prepotente, excluyente, divisorio, manipulador, en fin, todo lo que conocemos, ustedes persisten en escudriñar esos mal llamados procesos electorales y darle estas informaciones que de alguna forma estoy convencido que contribuyen a que el mundo conozca lo que pasa dentro de Cuba. Y aunque me encuentro entre las personas que ve esos procesos de votación como no electorales, no transparentes y no tienen ningún tipo de posibilidad de hacerse democrático, porque creo que lo principal que existe en Cuba, la principal violación de derechos humanos que existe en Cuba, no son tanto los crímenes, no son tanto las violaciones propiamente dichas, sino la existencia del sistema dictatorial y totalitario.
En breve regresamos con Voces que Inspiran.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias. Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, voces que inspiran.
Bueno, compatriotas, estamos escuchando el programa Voces que Inspiran por acá, por Radio Martí, una producción de la Fundación Inspire América, conducido por el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez. Hoy tenemos un programa de lujo, hoy tenemos una intelectual, hoy tenemos una cubana, hoy tenemos una santiaguera radicada en La Habana que ha ofrendado sus mejores años de vida a la lucha por la libertad. Nos referimos a la valiente cubana María Mercedes Benítez Rodríguez, que desde allí, desde la boca del león, desde el monstruo, desde el principal escenario de lucha y de resistencia que es Cuba, da esa batalla y expone su vida, su libertad, su salud y su estabilidad familiar en aras de una causa tan noble que defiende. Mercedes, ¿recuerdas que hace ya un poco más de 4 años tuvieron lugar en Cuba las manifestaciones más multitudinarias e impresionantes que han tenido lugar, no solo durante la lucha contra el castrismo, me parece que también en todos los años de República de 1902 hasta nuestro día? ¿Por qué cree María Mercedes Benítez Rodríguez que las protestas del 11 de julio del 2021 no dieron al traste con la tiranía castrocomunista?
La protesta pública es un derecho humano y también es un derecho constitucional. El artículo 56 de la Constitución cubana lo recoge casi en los mismos términos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí entro yo, mi organización apoya el ejercicio de ese derecho y apoya a los manifestantes pacíficos en Cuba. Otro 11 de julio es posible. En otra fecha, creo que la oposición debe organizarse bien para cuando se produzca otro estallido social. Debe liderar el proceso y tener un plan. Hay oposición dentro de Cuba. Es importante que se conozca que sí hay oposición dentro de Cuba. Esta, algo debilitada por la inmigración y por el exilio forzoso, como recientemente Aymara Nieto, que fue exiliada, o sea, es un exilio forzoso, que nos vamos organizando y creando un plan para conectar con la ciudadanía, porque el trabajo de nosotros es directamente con la ciudadanía. Por eso es que yo formo parte del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, y ahí nos estamos organizando como una familia política diversa para trabajar con los ciudadanos por el cambio democrático.
Yo creo que el principal factor por lo que las manifestaciones fueron abortadas fue precisamente porque no se salió con un plan, no se salió con una estrategia a la calle. ¿Y qué más puedo pedirle a un pueblo que por vez primera lo hace? Yo creo que lo importante que ocurrió ese día es que le enseñó al mundo y nos enseñó a nosotros mismos que somos mucho más de lo que nosotros mismos podíamos. Fíjate si es importante el trabajo que realizan ustedes. Yo estoy seguro que es más importante que lo que ustedes pueden imaginar, porque ustedes, como hacía también el proyecto Varela de Osvaldo Payá Saldiña, ustedes, más que trabajar con la oposición, ustedes trabajan con el ciudadano. Ustedes trabajan en la concientización, en el despertar de el verdadero potencial del cambio. Porque la dictadura castrocomunista no lo va a derrotar un movimiento determinado ni un partido determinado, sino la masa. Esa masa que organizaciones como la de ustedes está educando, que está realizando proselitismo. Y eso es sumamente importante. ¿Tú crees, Mercedes, que otro 11 de julio volverá?
Sí, creo que sí. No en la misma fecha, pero sí, estoy casi segura de que puede haber otro 11 de julio. Hay que tener una buena organización, aunque claro, bueno, las cosas salen espontáneas, porque precisamente la importancia que tuvo esa manifestación del 11 de julio es que fue espontánea y fue el pueblo, el ciudadano, el que se tiró a la calle, no la sociedad civil organizada, en este caso que éramos nosotros.
Mercedes, si te preguntáramos cuál es el estado actual de la oposición, de la sociedad civil en Cuba, ¿cómo tú lo calificarías? ¿La oposición está viva, está latente o es inexistente, como algunas personas desde lejos, desde la comodidad, desde el aire acondicionado, desde la distancia, de la seguridad, afirman? ¿Existe la oposición en Cuba militante y espontánea, ¿o no?
Sí existe. Habemos poco, pero los tenemos. Te voy a poner un ejemplo sencillo. El Coco Fariña, José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Librado Linares, Iván Hernández Carrillo, Manuel Cuesta Morúa y un sinnúmero de otras personas, Boris González Arena, Fernando Palacio, Heroíce. O sea, sí hay oposición dentro de Cuba y cada una representa una organización, pero todos llegamos al mismo consenso de estar dentro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. ¿Cómo nos hacemos? Lo hacemos porque estamos convencidos de que a través de nuestras organizaciones, de nuestras políticas, nosotros trabajando desde la ciudadanía, el legado que nos dejó Osvaldo Payá, podemos lograrlo. Podemos tener una Cuba mucho más próspera y la gente se va concientizando de cuáles son sus derechos.
María Mercedes Benítez Rodríguez, Coordinadora Nacional de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales y miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Una cubana nacida en Santiago de Cuba, radicada en La Habana, entregada en cuerpo y alma a la lucha por la libertad. ¿Tú crees que la lucha, los esfuerzos, el sacrificio de tantos años, con las largas condenas, con las golpizas, las privaciones en las que son víctimas, tú crees que haya valido la pena tantos mártires, tanta sangre, tanto encierro, tanto dolor y tanto sufrimiento?
¿Qué ha valido la pena, Antunes? Mira, cuando yo empecé la disidencia ya habían opositores hace muchos años, o sea, toda una vida hubo opositores desde el Escambray hasta la actualidad. Cuando yo entro en la disidencia había un enfrentamiento entre la seguridad del Estado y nosotros, que estábamos exigiendo leche, techo, todas las cosas, o sea, medicina, comida, en fin, todo eso. Y fueron años, o sea, desde el 2003 que comienzan las Damas de Blanco, que fueron las primeras que se proyectaron y se enfrentaron a ese gobierno terrorista, como es el gobierno cubano. El 11 de julio se vio reflejado, porque la gente no pidió, no dijo, fulano de tal, eres un sin casa. No, la gente pidió libertad. La gente no pidió intervención militar, no, tampoco. La gente pidió intervención humanitaria y una serie de demandas que dieron un resultado. Pero ahí es donde está. O sea, tantos años nosotros gritando lo mismo y recibiendo esa represión, y sin embargo el día 11 de julio se demostró. Porque todas esas personas, muchos los que participaron en la manifestación del 11 de julio, fueron aquellos que nos hicieron acto de repudio, fueron aquellos que integraban la Brigada de Respuesta Rápida, porque ya hay un conocimiento cívico. Y ahí es donde nosotros entramos. Darle participación a los ciudadanos, los que tienen aquella venda, que todavía no se la han podido quitar. Y el 11 de julio se demostró.
Yo quiero hacerte, con el mayor respeto, hacerte una ligera aclaración. La lucha no comenzó con las Damas de Blanco. Cuando las Damas de Blanco comenzaron a salir de las calles en el año 2003, habíamos muchos cubanos que llevábamos años luchando, entre ellos Manuel Cuesta Morúa. En mi caso personal, yo llevaba 13 años preso cuando la causa de los 75, es decir, cuando la Primavera Negra. Lo que te quiero decir es que la lucha por la libertad de Cuba comenzó el mismo 1 de enero del año 1959, que el movimiento de derechos humanos comenzó en el año 86 o 87, nació dentro de la propia prisión, lo fundó Ricardo Bofill Páez, y al igual que las Damas de Blanco, hubieron muchas mujeres antes que ellas que lo dieron todo en las calles. Estoy pensando en mujeres como Irania Yanes Contreras, estoy pensando en mujeres como Ileana Curra Luzón, estoy pensando en mujeres como Caridad Caballero Batista, la propia Berta Soler. La lucha en Cuba comenzó hace mucho, y una de las pruebas que en Cuba siempre se ha luchado es que las cárceles cubanas nunca han estado vacías de presos políticos. Creo que la senda por la que transitaron y transitan las Damas de Blanco, la senda por la que transita el movimiento opositor cubano, tiene muchos nombres, han dejado allí el pellejo, como decimos en el argot vulgar cubano, la suela de los zapatos en la lucha por la libertad. Oye, Mercedes, lamentamos que ya el tiempo no da para más. Realmente ha sido un programa muy interesante y yo quisiera, antes de concluir el programa, que María Mercedes Benítez Rodríguez, miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, una mujer a la que yo admiro y respeto mucho, que está luchando allí, en el corazón del monstruo allí, en la boca del león, como le decimos, le pudiera decir al mundo cuál es la Cuba con la que ella sueña y cuál es la Cuba por la que ella lucha.
Yo sueño con una Cuba próspera, con justicia social, basada en el Estado de Derecho y donde los ciudadanos puedan elegir libremente en elección democrática, justa y periódica, entre diferentes opciones políticas. Y muchas gracias a ustedes por permitirme entrar en su espacio y, bueno, en el próximo hablaremos de las asambleas ciudadanas.
Estás invitada. Un abrazo y Dios te bendiga.
Abrazo para ustedes, que Dios los bendiga a todos.
Quiero darte las gracias a ti, amigo, por mantenerte en esta emisión de Voces que Inspiran, un programa de la Fundación Inspire América, conducido por el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez, transmitido por acá, por Radio Martín. Yo fui su amigo, soy y seré su amigo, Jorge Luis García Pérez Antunes. Un abrazo, Mercedes, un abrazo, Cuba.